Son las 7:30 de la tarde. Arratsaldeon.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Adrián Nicolau.
Kaixo, ¿qué tal están? Vitoria-Gasteiz ya conoce cuánto subirán sus impuestos y tasas municipales en 2025. Y lo hace gracias al acuerdo alcanzado entre Gobierno Municipal y EH Bildu.
Hay que tener en cuenta que la última vez que se pactaron fue hace ya 5 años.
Un acuerdo que avanza en progresividad.
Son Maider Etxebarria, alcaldesa, y Rocío Vitero, EH Bildu, quienes hoy anuncian que finalmente la subida media de las tasas será del 4% y no del 6,3% que en un inicio planteaba el Gobierno Municipal. Esto permitirá al consistorio recaudar 15 millones de euros más que en este ejercicio, de los cuales 10 corresponden al impuesto de basuras. Esto se traduce en que, de media, una familia formada por una pareja y 2 hijos que residan en una casa de 90 metros cuadrados pagará 74 euros más que en 2024. Un acuerdo más progresivo, insistía Rocío Vitero, ya que 4 de cada 10 euros recaudados vendrán de los bolsillos que más tienen. Más cifras nos deja el día, como por ejemplo las aportadas por el Consejo Vasco de Finanzas. Álava recaudará este ejercicio 138 millones menos que los calculados hace un año y se quedará así en 2.822 millones de euros. Un ejercicio, como saben, marcado por las devoluciones a mutualistas. No ha sido un año fácil, subrayaba el diputado general Ramiro González.
La economía, en este caso la alavesa, se ha comportado bien, lo que nos ha permitido aguantar bien la recaudación de este año, que no ha sido fácil.
De cara a 2025 se prevé un aumento en la recaudación hasta superar los 3.000 millones en Araba, lo que compensaría, dice el diputado general, este ejercicio. De hecho, subrayaba, se prevén los presupuestos más altos de la historia del territorio. En lo económico hoy se anuncian además nuevas paradas de producción en Mercedes Vitoria para los días 28, 29, 30 y 31 de octubre. Parones motivados por la falta de suministro de un proveedor de Hungría y que dividen a la parte social. ELA, Comisiones Obreras, UGT y Ekintza han firmado este acuerdo, mientras que desde LAF denuncia a Mikel Díaz de Alda.
Se ha roto el acuerdo que había en marzo.
El día nos deja además una cifra que provoca una situación de lo más inusual en la capital alavesa. Casi 37.000 euros en multas acumula el bar La Ferre, en la Virgen Blanca, por incumplimientos en su terraza. Una situación que ha llevado al Ayuntamiento de Gasteiz a retirarle la licencia, algo que no sucedía en la última década. Ainhoa Iglesia, arratsaldeon.
Arratsaldeon, desde el año 2020 se le han abierto 22 expedientes sancionadores al local, 17 de ellos por faltas graves. En total acumula casi 37.000 euros de multa, de los que solo ha abonado una pequeña parte. En vista de la situación, el Ayuntamiento de Gasteiz ha decidido retirarle la licencia de veladores. Beatriz Artolazabal, concejala de Espacio Público.
Nos encontramos con un caso extraordinario. Los gestores han incumplido de forma reiterada las condiciones de la licencia. Han seguido colocando más veladores de los autorizados y también lo han hecho fuera del área reservada y lo hemos resuelto con la retirada de todo el material.
Se trata de una decisión única en la última década. Desde el mandato de Javier Maroto, año 2011, no hay conocimiento de una actuación así.
En deportes, Rafa Ortego, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Baskonia recibe al Real Madrid a las 8:30 en la tercera jornada de Euroliga.
Sí, desde las 8 aquí en Radio Vitoria, como siempre con todo el equipo de retransmisiones en de baloncesto para contarles hasta el último detalle de este partido al que ambos conjuntos, que han tenido un arranque de temporada bastante irregular y todavía no conocen la victoria como visitantes, llegan con dudas. En la Euroliga los dos están en la zona media de la tabla con un triunfo y una derrota. Rayestes baja en el bando alavés, mientras que en el madrileño faltan Campacho, Feliz y Garúa. Hoy se disputan además 8 de los 9 encuentros de esta tercera jornada de Euroliga en la primera semana con doble partido.
Y un adelanto también de Plaza Arad en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos del caso de Giselle Pelicot, violada 285 veces en 10 años. Lo hacemos con Cecilia Piris, abogada, experta en violencia machista, en la asociación Clara Campoamor. 7:35, tenemos 19 grados en la capital de Euskadi. En cuanto al tráfico, precaución en la A1, en Iruña de Oca, sentido Irún. En ese punto, A las 5 de la tarde se ha registrado un accidente múltiple entre un camión, 3 turismos y una autocaravana, resultando 3 personas heridas que ya han sido trasladadas a Txagorritxu. En estos momentos están retirando los vehículos y hay 3 kilómetros de retenciones. Con Javier Sáenz y Gorka Torre en la realización y el control técnico, comenzamos. Vitoria-Gasteiz subirá sus impuestos en 2025. El gabinete de Maider Etxebarria y EH Bildu han sellado un acuerdo para la actualización de las ordenanzas fiscales. La subida media de las tasas se fija en un 4%, un 2,3% menos de lo que inicialmente proponía el gobierno municipal. Esto se traduce en que en el próximo año se recaudarán 15 millones de euros más, de los que 10 corresponden con el actualizado impuesto de basuras. A modo de ejemplo, una familia formada por dos adultos y dos hijos que vivan en una vivienda de 90 metros cuadrados pagará de media 74 euros más. Silvia Núñez.
Anunciaba así la portavoz de EH Bildu, Rocío Vitero, el acuerdo alcanzado con el gabinete de Maider Etxebarria.
Estamos aquí para presentar un nuevo proyecto, en este caso en materia de ordenanzas fiscales. Y en este caso lo vamos a hacer mediante un acuerdo que avanza en progresividad y que también busca reforzar las políticas públicas.
La alcaldesa no ha comparecido ante los periodistas, pero sí ha enviado una valoración a los medios de comunicación. La escuchamos.
Hoy formalizamos un nuevo acuerdo en el Ayuntamiento para actualizar las ordenanzas fiscales. Hay que tener en cuenta que la última vez que se pactaron fue hace ya 5 años. Este nuevo acuerdo nos va a permitir aplicar la ley de residuos e incluir bonificaciones que aumentarán la progresividad de los impuestos, de las tasas y de los precios públicos.
Mencionaban la progresividad, es decir, que pague más quien más tiene. Una progresividad que se verá en el IBI. Habrá un nuevo tramo llamado tramo cero. ¿En qué consiste? En que quienes tengan rentas por debajo del salario mínimo interprofesional no tendrán que pagar este impuesto. Habrá un recargo también para las viviendas vacías, algo que ya Urtaran pactó en su día con el Carrequín Podemos, pero que no llegó a ejecutarse. Y el sello de EH Bildu se verá también en el IAE, el impuesto de actividades económicas, que subirá un 7% para las empresas que facturan más de 1 millón de euros. Son algunos detalles, hay más, se aminora la subida del SAT, se aprueban reducciones para la juventud en el carné de las piscinas, pero lo más importante, esa subida generalizada del 4% para la mayor parte de los impuestos. Para que se hagan una idea, una familia media con 2 hijos en una vivienda de 90 metros cuadrados va a pagar 74 euros más al año que en 2024.
Como decimos, la factura que más se va a incrementar será la de las basuras, casi el 50% de media, algo a lo que, recordemos, por ley estaba obligado el ayuntamiento para igualar los costes de recogida a los de recaudación. Con este acuerdo se incorporan, eso sí, nuevas bonificaciones y nuevos tramos, Silvia.
Mismo objetivo que para el resto de impuestos, aumentar la progresividad. La novedad más importante, se incorporan nuevos tramos en la tasa de residuos. Esto va a contener la subida de la factura para los propietarios de viviendas y locales pequeños. Rocío Vitero.
Logrado que los locales más pequeños tengan subidas más moderadas y que aquellas subidas más grandes recaigan sobre aquellos locales que tienen un mayor tamaño.
Habrá también bonificaciones para quien dé de alta sus datos en el registro del ayuntamiento, el registro para contabilizar las aperturas del contenedor marrón, porque se mantienen las bonificaciones para las familias y comerciantes que reciclen residuos orgánicos, un 10% por usar correctamente el contenedor marrón.
Un acuerdo que celebraba la alcaldesa Maider Etxebarria y también el PNV, cuyo portavoz Iñaki Urtubay subrayaba la estabilidad que dotará a la ciudad. No lo celebra, en cambio, el Partido Popular, que vuelve a tildar las ordenanzas fiscales de basurazo. Iñaki García Calvo.
Habrá basurazo y subidas de impuestos a los vitorianos en 2025. La alcaldesa del PSOE elige a Bildu como socio preferente en Vitoria para abrasarnos a impuestos con peores servicios públicos. El impacto del basurazo tendría que haberse limitado con congelaciones y bajadas de impuestos.
Por su parte, el Carrequín Podemos, que aún analiza el acuerdo, valorará mañana este pacto fiscal. En fiscalidad, por cierto, hoy 2 ayuntamientos alaveses también anuncian sus impuestos y tasas municipales para 2025. Oyón mantendrá en la mayoría de los casos las tasas actuales, aunque sube ligeramente el IBI, mientras que Zuia congela los impuestos y tasas municipales, a excepción de la gestión de basuras, que sube un 11%. Y Álava recaudará este ejercicio casi un 5% menos de lo que tenía previsto. es el dato que hoy aporta el Consejo Vasco de Finanzas, en el que se apunta: ningún territorio alcanzará a cierre de 2024 la cifra de recaudación estimada en octubre del año pasado. La previsión ha tenido que ser revisada a la baja, como saben, tras la sentencia del Supremo, que reconocía a los jubilados el derecho a recuperar las mutualidades que abonaron antes de 1979. Un descenso que, se avisa, afectará también a los ayuntamientos. Eso sí, de cara al siguiente ejercicio, el diputado general Ramiro González se muestra optimista. Rodrigo Manero.
Sí, la Hacienda alavesa espera terminar este año con una recaudación de 2.800 millones de euros, 140 menos de lo que tenía previsto cuando se hicieron todos los presupuestos. Los pagos a los mutualistas pensionistas se han llevado 100 millones y los ajustes por IVA con otros territorios, otros 114. Con todo, el diputado general cree que se ha resistido bien.
No ha sido un año fácil, pero no siendo un año fácil, creo que la economía, en este caso la alavesa, se ha comportado bien. Se ha comportado bien, lo que nos ha permitido aguantar bien la recaudación de este año, que no ha sido fácil.
Álava es el único territorio que prevé recaudar menos que el año pasado, pero como Vizcaya y Guipúzcoa, prevé también una fuerte remontada en 2025. Aún así, va a haber consecuencias para los ayuntamientos, a los que ya se avisó de lo que venía. Los consistorios del territorio tendrán menos fondos de lo esperado.
Antes del verano celebramos una reunión de la Comisión Territorial de Finanzas. Trasladamos también la necesidad de ser muy rigurosos. El lunes celebraremos la Comisión Territorial de Finanzas, donde también trasladaremos todos los datos y la previsión de liquidación. Pero hay un dato que para nosotros es importante, y es que la previsión de incremento de recaudación para el año 2025, ese 7,7% de previsión de incremento de recaudación, creemos que puede cubrir la liquidación negativa.
En cuanto a la reforma fiscal que se iba a aprobar antes de fin de año, se retrasa al menos a enero. La idea es que las tres diputaciones es aprobarla coordinadamente y que tenga efectos retroactivos a 1 de enero del 25. Ramiro González se muestra dispuesto a negociarla con la oposición, necesita al menos un grupo para sacarla adelante, y a mezclar, si hace falta, esa negociación con el tema de los presupuestos.
Es que ricasco, Rodri.
Un saludo.
Mercedes Vitoria, la mayor factoría de Euskadi, suspenderá la producción otros 4 días de octubre. Se suspende la producción los días 28, 29, 30 y 31 de octubre. Y a cambio, la dirección se compromete a suspender el 20 de diciembre sin cargo a las cuentas de los trabajadores. Un planteamiento que, eso sí, no han aceptado todos los sindicatos. Ainhoa Iglesia.
ELA, Comisiones Obreras, UGT y Ekinza han acordado con la dirección de Mercedes Vitoria suspender la producción de los días 28, 29, 30 y 31 de octubre. Así, y como el día 1 de noviembre es festivo, la factoría parará la última semana del mes. Una suspensión motivada por los problemas en el suministro por parte de un proveedor húngaro. Igor Guevara, presidente del comité.
El cambio de adaptarlo a esta nueva situación en la que no estaba previsto aquel acuerdo que se firmó en marzo, pues bueno, la empresa acepta que el día 20 de diciembre sea un día de no producción para toda la plantilla, asumiendo las 8 horas.
En el acuerdo se contempla además la garantía de que, una vez consumida la bolsa de flexibilidad, si fuera necesario suspender más días, correría a cargo de la empresa. Un pacto que, eso sí, no ha sido del agrado de todos los sindicatos. Desde el LAB, por ejemplo, denuncian que esta fórmula vulnera el acuerdo adoptado en marzo. Miquel Díaz de Alda.
Para hacer esto ha tenido que cambiar el acuerdo que se firmó en marzo, puesto que tenían que avisar el mes anterior. En principio es porque faltan piezas, que tampoco era el acuerdo para eso. Pero desde el LAB no lo hemos firmado, puesto que creemos que se ha roto el acuerdo que había en marzo, y la empresa nos comprometía a que de aquí hasta final de año cualquier otro día de suspensión fuera a cuenta de la empresa al 100%.
Nuevos parones que se suman a los ya anunciados. Como saben, Mercedes Vitoria no producirá desde el 19 de diciembre hasta previsiblemente el 13 de enero de 2025.
En economía, además, Talgo vuelve a ser hoy protagonista tras conocerse la posibilidad de que el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, entre como socio industrial. Un interés que se produce en un momento de incertidumbre para la empresa tras el fracaso de la OPA por parte del grupo húngaro Magyar Vagon. Una posibilidad ante la que el diputado general Ramiro González ha pedido discreción.
El éxito de cualquier operación de este tipo radica, entre otras cosas, en la discreción con la que se traten estas operaciones. Estamos trabajando con el gobierno vasco para conseguir que, si surge esta opción, si surge una oportunidad de un socio industrial y de socios inversores, se pongan en marcha todos los mecanismos que las administraciones tenemos para poder acompañar una operación de este tipo.
Mientras que el gobierno vasco, en voz de su portavoz María Ubarretxena, ha defendido un sí a la industria en Euskadi y un sí al empleo en Euskadi.
pero no es una cuestión sobre la que vayamos a especular. La semana pasada os dije que estamos manteniendo pues, conversaciones discretas. La postura del gobierno es clara y conocida en este ámbito a favor de la industria en Euskadi y a favor del empleo en Euskadi.
Talgo, que recordemos, tiene una planta en Ribabellosa con una plantilla de 700 trabajadores y trabajadoras.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
El 76% de los servicios de ambulancias programadas en Álava tuvo retraso en los seis primeros meses de 2024, de enero a junio. Así lo apunta el consejero de Salud, Alberto Martínez, en una respuesta parlamentaria en la que se apunta que ya se ha procedido a la imposición de penalidades por incumplimiento del contrato a la empresa concesionaria del servicio de ambulancias, que es, como saben, la PAU, Ainhoa Iglesia.
De enero a junio de 2024 se realizaron 33.500 viajes de ambulancias programadas, de los cuales 25.500 se hicieron con retraso, es decir, el 76% de las ambulancias programadas del territorio tuvo algún retraso en el primer semestre del año. Según los datos aportados por Salud, la demora media fue de entre 28 y 34 minutos en función del viaje. Unos tiempos que la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha puntualizado que corresponden a una época anterior a la del actual Ejecutivo y que, en cualquier caso, el Gobierno ya está trabajando para reducirlos.
Que se está trabajando, que somos conocedores de la situación y que estamos trabajando seriamente para que esos plazos se reduzcan.
El Ejecutivo Vasco ya ha procedido a la imposición de penalidades por incumplimientos del contrato a la empresa concesionaria del servicio de ambulancias, la PAU, y se está en conversaciones para mejorar el servicio.
En el ámbito de la salud, sobre el traslado del centro de salud del Casco Viejo, el consejero Alberto Martínez subraya hoy que tiene previsto reunirse con el ayuntamiento para concretar los detalles. Reitera además que Osakidecha tiene firme voluntad de realizar el traslado y posteriormente el centro de salud.
Plázara. Cecilia Piris.
Hoy voy a hablar de Giselle Pellicot, quien con su valentía nos ha hecho un regalo a todas las mujeres. Y digo mujeres porque, desgraciadamente, en materia de agresiones sexuales somos abrumadoramente la mayoría de las víctimas y un porcentaje ínfimo de las agresoras. El regalo de Giselle ha sido permitir que su historia, su tortura, sean públicas. No solo ha sido una muestra de solidaridad para con todas las víctimas, también ha mostrado de manera descarnada la realidad del fenómeno de las agresiones sexuales, que está muy lejos del relato que nos cuentan o nos contamos. Giselle Pellicot no quedaba con desconocidos, no era promiscua, no salía de fiesta, no bebía de más, no volvía sola a casa. Y a pesar de ello, fue violada 285 veces en 10 años, por más de 54 hombres diferentes, además de su marido. Porque las agresiones sexuales no dependen de lo que la víctima haga o deje de hacer, dependen exclusivamente de la voluntad del agresor. Por eso hay que tener tanto cuidado al defender las medidas de autoprotección. Es cierto que, por desgracia, siguen siendo necesarias, pero deben ir acompañadas de un mensaje claro y contundente, de que no importa si adoptas esas medidas o no, la culpa de que te violen no la tienes tú. Giselle Pellicot no es joven ni atractiva, tampoco vestía de manera sugerente. Es una mujer mayor de aspecto francamente anodino. Y a pesar de ello, repito, Giselle Pellicot fue violada 285 veces en 10 años por más de 54 hombres diferentes, además de su marido. Y esto es porque el impulso de las agresiones sexuales no es simplemente el deseo sexual, sino sobre todo el afán de dominación. Porque no importa que seas guapa o fea, vieja o joven, la culpa de que te violen no la tienes tú. Y lo más fundamental que nos enseña Giselle Pellicot es que la mayoría de las agresiones sexuales las cometen personas que la mujer conocía, y más del 60% se producen en el domicilio, y en más del 90% no se usa la violencia extrema. Porque no importa que sea tu novio o tu compañero de trabajo, no importa si doblegó tu voluntad con alcohol, con pastillas, con miedo o con la superioridad, la culpa de que te violen no la tienes tú. Como dice Giselle Pellicot, la culpa y la vergüenza de la violación solo tienen un bando, el del agresor.
And the people bow and pray to the name.
El diputado general Ramiro González ha calificado de falsas las quejas de la asociación Sainz Araba y de algunas familias de usuarios y usuarias de la residencia San Roque del Audio, que, como les contábamos ayer, denunciaban cuidados muy deficientes. Ante estas quejas, Ramiro González ha mostrado todo su apoyo a las trabajadoras de la residencia, porque dice lo están pasando muy mal por unas críticas injustas. Estíbaliz Mendía.
El diputado general ha definido como falsas e injustas las críticas que sostenían que algunas de las trabajadoras daban un trato humillante a los y las mayores. Ramiro González ha defendido a las profesionales de la residencia pública del Audio.
Se ha puesto en duda y se ha atacado su profesionalidad, se ha puesto en duda y se ha atacado su humanidad, se les ha acusado de maltrato, se ha llegado incluso a identificar a alguna de estas personas, a alguna de estas trabajadoras, como autoras de ese maltrato. Sé que están pasando un día difícil, que están sufriendo. Sé que algunas incluso están pasando miedo. Son acusaciones absolutamente falsas.
El diputado general ha dado todo su apoyo a estas trabajadoras que cuidan a los mayores, ha añadido, con profesionalidad, dignidad y humanidad.
Ramiro González, que también se ha pronunciado sobre el vuelo Bilbao-Nueva York, que operará entre mayo y septiembre de 2025. Para el diputado general, en una estrategia común del país, lo lógico sería que los vuelos transoceánicos salgan desde Foronda, algo que, recuerda, está en el programa del Gobierno vasco.
Ramiro González ha explicado que el vuelo Bilbao-Nueva York es una operación puntual con una duración determinada, 4 meses, en un avión pequeño. Es de 180 plazas cuando los transoceánicos suelen contar con 300 asientos y que no cambian los planes de la Diputación Alavesa para buscar vuelos de este tipo para Foronda, algo en lo que se está trabajando. Pero a renglón seguido ha manifestado que lo lógico es que este tipo de vuelos con vocación de permanencia deberían salir de Vitoria.
Necesitamos una estrategia compartida. ¿Somos un país o somos 3 territorios en el que cada uno intenta conseguir lo mejor para él? Si pensamos o decidimos como país, creo que lo lógico para todos es que los vuelos transoceánicos se realicen desde Foronda.
Es la reflexión de Ramiro González, que también ha reclamado la transferencia de la gestión de aeropuertos a la comunidad vasca para tomar decisiones desde aquí y dotar a Foronda de más servicios que permitan este tipo de vuelos.
El Gobierno vasco ha aprobado hoy ayudas para los viticultores de Rioja Alavesa que se encuentren amparados por la DOC Rioja. Ayudas por un total de 5,6 millones de euros. Eric Salazar, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, va, y unas ayudas que irán desde los 130 a los 487 euros por hectárea, en función del tamaño de las explotaciones, percibiendo más aquellas explotaciones de menor dimensión. El máximo por explotación será de 280.000 euros. El Gobierno vasco asegura que serán unas ayudas emitidas de oficio, sin presentar ninguna documentación ni tener que realizar ninguna solicitud, para así agilizar en trámites y burocracia. Amaya Barredo es la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco.
El objetivo es flexibilizar y reducir también a través de esta línea de ayudas las tramitaciones y por lo tanto toda su burocracia. Con ella se pretende de alguna manera facilitar esta ayuda a los viticultores que cosechen uva y compensar esa reducción del 10% de rendimiento uva acordada por la denominación de origen para la campaña.
Barredo también ha anunciado que los viticultores comenzarán a cobrar a partir de hoy las ayudas para cosecha en verde que salieron en el previo a la propia cosecha.
Radio Vitoria, en Araba Gaur Deportes.
Rafa Ortego, Kaixo Berrirore.
Berriro, Kaixo.
Duelo de necesitados en el Bues Arena. Baskonia recibe a un Real Madrid sin bases.
Sí, así es. Y para conocer la última hora de este partido, nos vamos a ir hasta el Fernando Bues Arena. Ya está el hombre que sigue partido a partido la trayectoria de Baskonia en esta temporada. Ricardo Guerra, Arratsaldeón. Muy buenas tardes.
Kaixo, arratsaldeon, Rafa.
Bueno, cuéntanos las últimas noticias de este partido.
Bueno, no hay novedades en este sentido. Ya se sabe que si en este momento, a poquito más de media hora, se producen, suelen ser negativas, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, bastante tenemos, con lo que, por ejemplo, le ha caído al Real Madrid en las últimas horas, que no va a poder contar con Campazo, en este caso por sanción, tampoco Andrés Feliz, ni Garuba por lesión. Y en el caso de Baskonia, la baja ya conocida de Sander Rai, este que va a ser el tercer partido que se pierda de forma consecutiva, en lo que es un partido partidazo, quizás el primer gran encuentro de la temporada en este escenario, en el Buesa Arena, con la visita del Real Madrid, y en una buena ocasión que tiene el Baskonia, porque es un Real Madrid descabezado, sin bases, también con algunas dudas en el juego interior, y vamos a ver si el conjunto de Pablo Laso es capaz de aprovecharlo. Ahora mismo con los jugadores en vestuarios, enseguida realizarán ya la aparición definitiva antes del arranque del partido, al que le quedan nada, 35 minutos, jornada 3 de la Euroliga, con ambos equipos con un balance equilibrado, una victoria y una derrota para cada uno de los dos conjuntos, Baskonia y Real Madrid.
Gracias, Ricardo. También tienen el mismo balance la Liga Endesa, un triunfo y dos derrotas. En el caso de ambos equipos, ninguno de los dos ha conseguido hasta la fecha victoria como visitante. Vamos a ver si hoy sigue la racha para el Real Madrid y Baskonia puede conseguir su segunda victoria en la Euroliga. Por cierto, en esta jornada se van a disputar 8 partidos de la competición continental. Ahora mismo hay 2 en juego. En el primer cuarto, Alba Berlín 9, Lyon Villeurbanne 9. Recordamos que el conjunto francés es el próximo rival de Baskonia. Y también en el primer cuarto, Fenerbahce 5, ojo a este parcial, Estrella Roja 17.
En fútbol, el Alavés está pendiente de sus internacionales. Hoy ha sido protagonista el lateral Nahuel Tenaglia.
Sí, el equipo continúa trabajando. Recordamos que hoy Afkar juega con Marruecos frente a la República Centroafricana a las 9 de la noche. Ayer Liberia 1, Guinea Ecuatorial 2. Obono disputó los 90 minutos. Y esta madrugada a la 1 y media, Uruguay-Ecuador. Preocupa los regresos de los dos centrales. Fundamentalmente se espera que Afkar llegue mañana miércoles y Mourinho el jueves, en la víspera del partido ante el Valladolid, que se va a disputar el viernes en Mendizorroza a las 9 de la noche. Precisamente de la situación de Mourinho y de lo apurado de su regreso, porque apenas va a tener tiempo para entrenar, hablaba hoy Nahuel Tenaglia.
Bueno, yo creo que van las ganas también que tenga uno. Vamos a ver si a Santi ahora le toca jugar este partido. Y bueno, vuelvo a decir que eso después lo manejará el míster, hablará con él a ver si está para jugar o no, pero bueno, sabemos cómo es Santi, cómo se entrena y que va a venir con muchas ganas de acompañar al equipo.
Y ha hablado también el jugador argentino sobre Facundo Garcés, defensa también argentino, que va a desembarcar en el Deportivo Alavés en el mes de enero.
Sí, lo conozco de haberlo enfrentado, ¿no? La verdad que no tuve la posibilidad de hablar, pero lo estamos esperando. Creo que Tommy habló con él y le dijo que tenía muchas ganas de venir, así que siempre es lindo que llegue un compañero más de donde somos nosotros, porque bueno, tenemos un lindo grupito ahí que somos los argentinos y los uruguayos, así que llegue uno más, para nosotros va a ser muy importante. Sí, la verdad que la vez que lo he enfrentado a un central muy agarrido, que sale jugando también muy, muy bien con el balón, así que bueno, yo creo que nos va a venir muy bien al equipo.
Y por cierto, protagonista para un exjugador del Deportivo Alavés, Samu Morodion, que hoy con la selección sub-21 española ha marcado 4 goles en la primera mitad, en 45 minutos. Desde luego es espectacular la temporada que está firmando el exdelantero albiazul, que está en las filas del Oporto y ha sido desde luego decisivo en ese triunfo de la selección española, 6-0 frente a Malta. Hoy ha sido protagonista en nuestro primer tiempo Andrea Esteban, entrenadora de las gloriosas, que este domingo a las 5 de la tarde va a visitar al Luz Logroño, su verdugo, en la Copa de la Reina. El conjunto gastistarra es el segundo, a un punto de la Lama y con un partido menos el aplazado frente al Real Madrid. Desde luego tiene posibilidades, muchas, de conseguir el primer puesto antes del parón de selecciones. Araski también, que está preparando el partido de este sábado a las 6 de la tarde frente a Guernica en Mendizorroza. Y en pelota de resultados, ayer el Ordi fue el último en clasificarse para la guía del 4.5. Venció a Zabala 22-7 y en el Serie B del 4.5 Larrazábal también ayer superaba a Aldave por 22-9.
Rafa Ortego, Eskerrik Asko.
A ti.
Abrimos una ventana a la cultura y lo hacemos con una nueva edición de Aichina Folk. La edición número 12 de este festival solidario se va a celebrar entre el 9 de noviembre y el 19 de diciembre. Serán más de 20 actividades con conciertos de lo más representativo de la música folk y una fiesta final en el pabellón de Mendizorroza de la mano de John Maya, que presentará su nuevo trabajo Kantu Berri Bat Gara. Un repaso por la música vasca desde sus orígenes hasta el día de hoy. John Maya.
Creo que Gasteiz es un sitio ideal para hacer este discurso, ¿no? Donde se ha recuperado una lengua que estaba perdida y se está construyendo una nueva identidad vasca, ¿no?
de hoy las entradas ya están a la venta en la página web de Aichina Folk y este mismo sábado la Catedral Vieja, concierto presentación del festival con los aires irlandeses de Susurlaca. Babester y Gabe, les dejamos con el equipazo deportivo para este Baskonia Real Madrid. Nosotras volvemos mañana con más. Bitartean, Saindu.